Es la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La sexualidad sigue siendo un tema tabú en los hogares españoles. 4 de cada 10 familias no ha hablado de educación sexual con sus hijos nunca o casi nunca. Así lo indica el último estudio del Centro Reina Sofía de Faz Juventud que acabamos de conocer y que refleja que el principal motivo por el que los padres posponen estas conversaciones es la vergüenza. Más detalles, Íñigo Jodra.
La vergüenza es la principal barrera de estos padres, seguida por la percepción de que el hijo no tiene la edad suficiente y por el desconocimiento de algunos progenitores que no saben qué decir. Una situación que lleva a muchos jóvenes a tener que formarse por su cuenta. Pese a estas cifras, 9 de cada 10 padres consideran clave hablar abiertamente de sexualidad en el hogar. Tan solo 4 de cada 10 puntúa positivamente la educación sexual que reciben sus hijos en colegios e institutos.
Melania Trump ha confirmado la vuelta de otros 7 niños a Ucrania como parte del acuerdo que alcanzó con Vladimir Putin hace más de un mes. Se trata de 6 niños y una niña que ya se encuentran en territorio ucraniano. A través de un comunicado, la primera dama ha insistido en su dedicación absoluta al regreso de todos estos niños. Washington, David Alandete.
Es la diplomacia paralela de Melania Trump. 7 menores ucranianos. Los 6 niños y la niña ya están con sus familias en Ucrania. En un nuevo avance de la iniciativa humanitaria en la región. De momento es lo único que Estados Unidos está consiguiendo de ese conflicto entre Rusia y Ucrania, porque las gestiones de paz del presidente Donald Trump están completamente en punto muerto. La primera dama ha emitido un comunicado esta mañana en el que subraya que su compromiso con el retorno seguro de los menores es inquebrantable y afirma que sigue manteniendo línea directa con Vladimir Putin.
Y en los deportes hoy tenemos 10 partidos de Copa del Rey. Rubén Vasco.
Últimos partidos de la segunda ronda con 5 equipos de primera división que juegan esta tarde. A las 7, Atlético Baleares Español, Real Ávila, Rayo Vallecano. Y a las 9, Cartagena Valencia, Extremadura Sevilla y San Andreu Celta de Vigo. Y tras la victoria de anoche del Madrid frente al Atlético de Bilbao por 0-3, los dos jugadores que acabaron con molestias hoy han pasado pruebas médicas. Camavinga tiene un esguince leve en el tobillo izquierdo y es duda para el partido del domingo frente al Celta. Y Trent Alexander-Arnold estará en torno a 2 semanas de baja por una lesión muscular.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Cielo gris y 10 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener más nubes y 11 grados de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la 1 en Las Tablas. De salida, A3 Rivas y Valdaracete. A4 Pinto, A42 Parla, A5 Arroyo Molinos y A6 El Plantío. El AM40 Vicálvaro hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. En un comunicado, 40 jefes de servicio del Hospital de Torrejón aseguran haber actuado siempre con responsabilidad y ética incuestionable. Así lo expresan tras publicarse una grabación donde la empresa gestora pedía aumentar las listas de espera para ganar más dinero. El alcalde de Torrejón, Alejandro Navarro, del PP, ha calificado de inadmisible la estrategia del dimitido CEO de Rivera Salud, empresa gestora del hospital público. Escuchas la tarde.
Nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me.
Pues llega el puente de diciembre, un puente que aprovechan muchísimas familias para viajar a las grandes ciudades a ver las luces de Navidad. En la mayoría de las ciudades de nuestro país se adelanta cada vez más este encendido que para algunos ayuntamientos se convierte en el momento crucial del año. Antes era sobre todo Madrid, pero ¿qué te voy a decir yo? Ahora de Vigo, ¿eh? Y de su alcalde, Abel Caballero, que popularizó este momento.
5, 4, 3, 2, 1... ¡Cero! Vaya a arrancar o árbol de Navidad.
Y ahí está ese árbol de Navidad inmenso, completamente iluminado. Bueno, desde entonces se puede decir que ha empezado una carrera en la que las ciudades compiten por ver quién enciende más luces, quién las enciende antes y quién atrae a más personalidades. Es que se ha llegado a tal punto que este año en Murcia quien ha dado el botón de encendido ha sido ni más ni menos que el mismísimo Richard Gere.
¡Hola, Murcia!
We're all creatures of light.
Somos criaturas de luz.
We're not creatures of darkness.
No somos seres oscuros.
Pues ahí estaba Richard Gere encendiendo las luces de Navidad en Murcia. Fíjate en los datos. Madrid enciende 13 millones de bombillas. Vigo, 12 millones. Málaga, 2.700.000. ¿Tiene sentido realmente esta carrera por el alumbrado navideño? ¿Cuánto nos cuesta? Y nos preguntamos también, ¿esto sale rentable? José María Camarero, experto en economía de bolsillo de la tarde y periodista económico de ABC. Camarero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Oye, hablamos de este aspecto económico, pero qué bonitas son las luces de Navidad.
Sí, 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 son muy bonitas. A mí casi me gusta más la moda que se ha impuesto ya, que es la del día, lo que comentabas hace un momento, lo del día del encendido, porque más allá, es verdad que hay muchos días que las luces están puestas hasta después de Reyes, pero es que ese día del encendido se ha convertido en todo un acontecimiento, lo hemos visto en Murcia, pero en cualquier ciudad mediana es increíble la que se monta y sobre todo, ahora lo vamos a ver evidentemente, eso de si compensa y qué beneficios tiene por otra parte. Pero sí, es una moda, se ha impuesto, la Navidad es así y bueno, no es malo, ¿no? No es una cosa que sea mala, yo creo que se hace para bien, pero bueno, yo creo que vamos a echar unas cuantas cuentas ahora a ver cuánto nos cuesta esto y qué beneficios tiene.
Hablamos de una carrera que parece no tener fin. Madrid era el epicentro de las luces hasta hace poquito, pero Vigo es ahora su gran competencia y no hay municipio mediano que se precie sin su correspondiente iluminación y sobre todo su encendido, que no siempre funciona. Esto conlleva un gasto cada vez mayor, lógicamente, para las cuentas de los ayuntamientos.
Sí, esto ha ido, Pilar, incrementándose a lo largo de los últimos años, de las últimas campañas de Navidad. Fíjate, te voy a dar una cifra. Aproximadamente las 33 mayores ciudades de España gastaron el año pasado, casi 12 millones de euros en el alumbrado de sus calles para la Navidad. 12 millones de euros que, evidentemente, hay que sufragar con el presupuesto municipal. Más o menos va creciendo todos los años, una media de un 2%, porque no solo se ponen más luces, sino que cada vez hay ciudades, incluso más pequeñas, que ponen luces cuando antes no las ponían, o por lo menos luces un poquito más ostentosas, un poquito más bonitas, uh-huh, un poquito más trabajadas. Entonces, sí, esto es, ya digo, 12 millones de euros para 33 principales ciudades españolas.
Fíjate, bueno, que hablábamos de Madrid, hablamos también de Vigo, pero Badalona ha entrado también en esta carrera. Las luces de Navidad de Badalona se encendieron el sábado 22 de noviembre con un espectáculo especial. El punto central es un árbol de Navidad gigante que mide 43 metros. No sé si es el más alto de España o uno de los más altos. ¿Esto quién lo acaba pagando? ¿De dónde sale tanto dinero, camarero?
Bueno, pues esto sale evidentemente de los presupuestos municipales, que son los que derivan ese dinero para que se puedan realizar estas carreras, incluso eso de tener el árbol más alto, la iluminación más grande o más extensa en todas las ciudades. El presupuesto municipal, evidentemente, que procede de toda una serie de impuestos, de tasas, y son los ayuntamientos, los alcaldes, los que en esos presupuestos deciden cada año qué parte van a gastar más, porque ya digo que no hay ningún ayuntamiento que cada año gaste menos en luz y en las instalaciones, sino que cada vez gasta más. Y una cosa muy importante, Pilar, aquí hay un negocio, y hay un negocio muy interesante en el que grandes empresas, bueno, las empresas que se dedican a esto, se van moviendo a lo largo del año con todos los ayuntamientos, porque claro, evidentemente de esto también dependen esas empresas, instaladores, trabajadores, claro. En fin, se mueve mucho detrás también con este presupuesto tan importante que sale evidentemente de lo que todos los ciudadanos pagamos a cada uno de nuestros ayuntamiento donde vivimos.
Hay quien defiende que la iluminación juega un papel económico fundamental para las ciudades. Es el caso de Abel Caballero. El alcalde de Vigo ha calculado que el retorno económico de la Navidad de Vigo es de 800 millones de euros y ha indicado que hay algo que es incalculable, que es el valor de la imagen de marca que se genera. ¿Estás de acuerdo, camarero?
Totalmente, totalmente. Esto los alcaldes lo hacen, evidentemente, para mejorar el aspecto de sus ciudades, pero aquí hay un trasfondo económico detrás que es impresionante. Porque fíjate, Pilar, hablamos de qué es lo que vemos cuando salimos estos días a las calles. Luces, música, adornos, olor a castañas incluso, olor a castañas asadas, ¿verdad? En muchos sitios. Bueno, pues todo eso, todo ese ecosistema, toda esa acumulación de sensaciones provoca un mayor movimiento de los ciudadanos, una mayor llegada de turistas y, por lo tanto, una mayor reactivación económica. Es así. Hay multitud de estudios, lo que dices del alcalde de Vigo, esos 800 millones de retorno, es así, pero es que, en general, en todas las ciudades que y en todos los pueblos que lo hacen, se genera actividad económica. Y solo por darte un pequeño dato, en estos días, en estas semanas, mejor dicho, entre finales de noviembre y principios de diciembre, gastamos de media, vamos a gastar este año, mejor dicho, 969 euros, 969 euros, un 1,5% más que el año pasado. Y esto, ¿sabes qué es lo que implica? Yo creo que esto es muy interesante también, por supuesto, para las grandes superficies, para todos los centros comerciales que todos conocemos, las grandes marcas, pero es el mes en el que mucho pequeño comercio se salva o salva buena parte del resto del año. Y yo creo que esto es muy interesante, sobre todo para esos autónomos, para esas pymes que no lo tienen habitualmente tan fácil, pero que el hecho de que se incite a la gente a salir a la calle, a pasear por la calle, a ver los escaparates y acercarse a ese pequeño comercio, ya digo, más allá de las grandes superficies, es muy importante, porque además lo hemos visto en los datos de paro, los que han salido esta semana relativos a noviembre. Los datos de paro, a pesar de que es verdad que aumenta la contratación y demás, el caso de los autónomos y el pequeño comercio sigue siendo una sangría. Por lo tanto, si este mes sirve de ayuda con esta iluminación, oye, bienvenido pues creo sea. Yo que bien, eso es, bienvenido sea.
Bueno, está claro que las luces de Navidad son un reclamo turístico que dejan muchos millones a las ciudades, pero hay algo más. Según la neurociencia, fíjate, camarero, nos gustan tanto las luces navideñas porque cuando miramos esas luces, nuestro cerebro libera serotonina y dopamina, dos transmisores fundamentales en la sensación de bienestar. Es decir, que esas luces nos hacen un poquito más felices. Por eso acudimos a ver las luces de las ciudades y por eso cientos de personas acuden también a Parvallón, en Cantabria, a ver la gran iluminación que pone Francisco Cano en su casa. Es una pasada, ¿eh? Adorna la casa, adorna el jardín, hasta hace un juego de luces y sonido por la noche.
¡Ostras!
Sí, esto primero llamó la atención de sus vecinos. Luego, poco a poco, pues ya sabes cómo funciona esto. Oye, que menuda la que lía Francisco en su casa. Se fue corriendo la voz y empezaron a acudir muchos curiosos de otras localidades de Cantabria y hasta de otros puntos de España. Total, que la casa iluminada de Francisco ya es un clásico de la Navidad. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Francisco, ¿cómo va la decoración de este año? Me imagino que estarás ya en ello, ¿no?
Pues si te digo la verdad, no he empezado, todavía no he hecho nada.
¿Que no has empezado todavía?
No.
¿Y no vas ya un poco justo?
Sí que voy justo y tarde, sí. Pero hay tanto trabajo en la calle que me es imposible, no he podido rescatar ni un minuto para hacer algo allí.
Uh-huh, pero tienes la idea de montar también, ¿no? La iluminación en la decoración navideña en tu casa, como los últimos años.
Sí, la idea es poner no sé si como los últimos años, porque, bueno, como hubo aquellos problemillas, sí que me desinflaron un poco, ¿no? Entonces, sí que pongo luces. El año pasado puse casi las mismas de siempre, ¿no? Lo que pasa es que el espectáculo del sonido, pues, a lo mejor no, porque es el que más gente congrega.
Claro, es que dices, tuve unos pequeños problemillas el año pasado, sí, o hace dos años. Vamos a contar cuál fue el problema. Es que acude tantísima gente a tu casa a ver la iluminación que ¿qué te pedían desde el ayuntamiento? Que te registraras como un espectáculo.
Sí. En su momento me exigieron, bueno, me querían aplicar la ley de espectáculos de Cantabria. Uh-huh. El ayuntamiento, me lo exigía el ayuntamiento, pero sí que es cierto que era la delegación de, vamos, tráfico, la jefatura de tráfico, la que insistía en que provocaba muchos atascos y mucho tinglado en la carretera y tendrían que hacer algo, el ayuntamiento tenía que hacer algo para ver si yo no lo hacía, para uh-huh. quitarme la idea. Y pasaba por eso, por pedirme la ley de espectáculos.
Fíjate, es un poco, al final esto se ha quedado en nada, ¿no, Francisco?
Sí, quedó nada porque pedimos una aclaración al gobierno de Cantabria y uh-huh. sí que aclaró que en mi casa particular, yo como ciudadano normal, yo puedo hacer lo que quiera, bueno, decorarla como quiera, como todos y tantos vecinos por ahí, pero sí que lo que me exigieron es que no hiciese ningún tipo de publicidad, ni publicase nada, ni, bueno, del evento.
Que fuese discreta la cosa para que no fuera media España allí, claro, a ver tu espectáculo de luces. Porque, claro, Francisco, tú...
No, que hacerlo discreto es muy difícil, porque aunque yo no publique nada, ya, las cientos y o miles de personas que van sí lo publican. Entonces,
claro, y fíjate, no, ahora con las redes sociales se corre la voz de un momento para otro. Francisco, sí, porque tú adornas tu casa, adornas el jardín, como decimos, haces un espectáculo de luz y de sonido por la noche, suena la canción de Mecano de Un Año Más. Es que lías una buena, buena. ¿Cuántas luces llegas a poner en tu casa? El año pasado, por ejemplo.
El último año pusimos sobre 30.000.
Que no está nada mal, ¿eh? Sí. 30.000 luces.
No, no está mal.
No está nada mal.
Todos programados y todos, cuando lo poníamos programado, iban todos al ritmo de la música. Bueno, sí que era lo que llamaba la atención. Iban muñecos, iban Papá Noel, muñecos que hablaban.
Sí. Bueno, hay que decir que tú eres electricista, para ti hacer esto.
Sí.
Bueno, te lleva mucho trabajo, pero por lo menos sabes de qué va esto. Si lo tuviese que hacer yo, pues lógicamente no podría organizar una como la que montas tú. 30.000 luces el año pasado. ¿Por cuánto te sale a ti la Navidad con tanta luz?
Si hablamos de consumo eléctrico,
sí, sí.
Yo no le calculo más de 70 euros.
Anda.
El consumo eléctrico.
¿Con tantas luces y tantos días?
Sí. A pesar de lo que parece, la tecnología LED consume muy poco.
Uh-huh. Consume muy poco. Sí, perdona Francisco, soy José María Camarero. Y perdona Pilar que le interrumpa. Eso es lo que le iba a preguntar. Que si en todas esas luces que vas poniendo, y además como experto eléctrico vas poniendo eso, bombillas LED de menor consumo, y por lo tanto yo calculaba que tampoco iba a ser demasiada la factura, a pesar de que 30.000 luces puede parecer mucho, ¿no? Pero pones ese tipo de sistemas más eficientes, hombre, para intentar mitigar un poco la factura.
Sí, bueno, primero por eso, y lo segundo porque ahora mismo ya en el mercado ya es el 100% de lo que hay es todo LED. La bombilla convencional queda algo, pero muy poco, residual, queda muy poco.
Uh-huh.
Todo LED ya.
Bueno, pues Francisco, nosotros te animamos a que pongas de nuevo tu gran decoración navideña con todas esas luces, 30.000 o 40.000, las que te dé tiempo de aquí entonces. Igual este año hay que bajar un poquito, ¿no? Hay que bajar un poquito, que como dices, llevas un poco apurado.
Seguramente sí, porque voy tarde, sí.
Sí, bueno, Francisco.
Pero bueno, tienen alternativas por todos los sitios, para ver luces donde quieran, incluido, yo soy autónomo y sí que me he hecho un espectáculo aplicándome la ley de espectáculos que me exigían.
¿Sí?
Fue un poco el detonante, y sé que hemos hecho un evento en Piélagos, en Renedo, pues es particular, pero sí que ahí sí que lo hemos dado todo, ahí hay 150.000 bombillas, hay unas pocas más.
150.000 bombillas, tela marinera,
y todos
los
espectáculos del mundo, sí.
Bueno,
ahí hay muchos espectáculos, sí.
Francisco, muchísimas gracias por atendernos, que te quede bonita la iluminación este año.
Venga, vale, gracias.
Gracias, Francisco. Bueno, ¿qué te parece la historia de Francisco Camarero?
Me parece muy, muy interesante, pero fíjate, le has preguntado, todavía no lo has puesto. Es que yo tenía la idea, es verdad que cada vez antes, pero yo tenía la idea de que los portales de Belén en casa, o las luces de Navidad o el árbol, se ponían ahora, mañana, en el puente de la Inmaculada.
Sí, en el puente de diciembre,
¿no?
Más o menos, claro, en el puente de la Inmaculada, efectivamente.
Claro, claro. Lo que pasa es que nos hemos adelantado tanto, y fíjate cómo son las cosas. Aquí en España no es tanto, pero yo tengo conocidos, sobre todo venezolanos creo que son, que dejan sus adornos de Navidad hasta lo que es San Blas, hasta el 2 de febrero, un mes después de que acabe la Navidad. Esto pasa mucho en muchos países de Latinoamérica, ¿eh? Y es muy, muy interesante.
A ver, es que nos gusta la iluminación y nos gusta la decoración navideña. Y con lo que cuesta muchas veces, vete al trastero, vete a por las cajas, coge todo, sácalo, ábrelo, sí, colócalo, pues dices, oye, lo luzco, se me quedan cortas las Navidades. Me quedo hasta febrero con todo puesto.
Eso es. Lo que sí es verdad, Pilar, es que las luces, como ocurre en el caso de Francisco, y lo que ocurre en la mayor parte de las ciudades, incitan, es verdad, por decirlo de alguna forma, al consumo. Estamos en el lo que se llama el Golden Quarter. El Golden Quarter es el periodo del año en el que más se gasta. Y gastar no quiere decir hacerlo mal, ¿eh? Es verdad que hay que hacerlo siempre con cabeza, no tirándonos a cualquier cosa, pero se puede hacer un gasto responsable, disfrutar de la Navidad. Y ya digo, este Golden Quarter, en términos de comercio, en términos de empleo, en términos de gasto para las familias, pues es bastante interesante. Y para toda la economía. Y si eso se impulsa o se ayuda con las luces, pues bueno, lo que se gasta los ayuntamientos por una parte, que es dinero, pues se recupera por la otra. Eso sí que es verdad que está meridianamente claro.
Y siempre mirando también la sostenibilidad, que si no, luego ya sabes.
Eso es evidente, la sostenibilidad, por eso cada vez, es que incluso aunque no quieras, cada vez hay luces más eficientes en el mercado y cada vez hay menos luces que gastan demasiado. Entonces, uh-huh, es compatible una cosa con la otra y yo creo que los ayuntamientos irán a más en este sentido.
Seguirá en los próximos años. Seguirá la carrera por las luces de Navidad. José María Camarero, nuestro experto en economía de bolsillo aquí en la tarde. Camarero, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, Pilar.
Hoy no tengo introducción, simplemente Jimeno me ha dicho que le diga hola. Hola, Jimeno.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hay que ser original.
Ya veo. Cada vez trabajamos menos.
Bueno, se puede llamar trabajar o se puede llamar interpretar la actualidad de otra manera totalmente distinta.
Yo siempre hago una presentación, traes un papelico, digo unas frases. Hoy no te ha dado tiempo.
Es de radio antigua eso.
Ya, claro.
¿No te has enterado?
Eres un moderno.
¿No te lo han contado? Las actualizaciones.
No.
Pues hay un montón de cosas que hay que hacer, ¿no te has enterado?
Sí, pero sí, podemos hacer un ranking, si quieres, de las actualizaciones de la radio.
No, porque no interesaría a la gente, ¿no?, el mundo interno que tenemos aquí en esta
emisora. La intrahistoria.
Como tampoco importa mucho a la gente lo que escucha o deja de escuchar en Spotify, y la están pegando bastante fuerte con el rap.
El resumen del año.
Que a mí me suena eso a burrito, a kebab, ¿sabes?
Sí, es verdad. A mí me ha dicho que escucho música como si fuese una señora de 66 años.
A mí me ha salido...
Eso me ha dicho rap.
A mí, pero yo no estoy para nada
claro, porque escucho música generalmente de los 70 y de los 60.
Claro, entonces están dando por hecho que...
Soy una antigua, musicalmente hablando.
La gente está dando por... ¿Hay algo más moderno en el mundo ahora mismo que Queen?
¿Te da Queen?
Eso no es antiguo, ¿ves tú? A mí me sale que tengo edad 20 años.
¿En serio?
Sí, yo no sé si es que ellos analizan también mentalmente o cómo quieres estar.
Sí, tienen que ir por ahí.
Bueno, entonces, a mí lo que me encanta es... Está ahora mismo todas las redes sociales de la gente... contándonos lo que han escuchado como si fuera una información
que nos importara a los demás.
O sea, me los estoy pasando así con el dedico a todos.
Y otro.
Entonces ya me he hecho mi propio Rapid.
Ah, muy bien.
Sí, me he hecho mi Rapid, pero
me gusta mucho.
Del año, de mi año.
Sí.
Que no tiene ni que ver con la música.
O sea, has hecho lo que te ha dado la gana.
¿Qué es lo que más he escuchado yo este año,
¿sí?,
Pilar? A mí mismo.
Con tus pensamientos.
Pero no en la radio, que eso es muy ego, ¿eh? Eso es muy egocéntrico. Me voy a escuchar un rato a mí, como soy. Alguna vez lo he hecho, ¿eh? ¿Tú te has buscado en Google?
Sí.
Joder, que no me he buscado.
¿Quién nos ha buscado en Google?
Bueno, yo me escucho a mí mismo, pero no en la radio. Me escucho los WhatsApp.
¿Las notas de voz?
Yo me escucho, antes de mandarlas me las escucho. Antes no lo hacía, y ahora sí. Porque, sí, yo antes iba a la aventura.
¿Y te gustas cuando te escuchas?
No, por eso lo escucho antes. Porque digo, uy, qué mal esto.
O sea que muchas reculas y no las envías, sí, claro, y las vuelves a grabar.
Totalmente.
Y ahí entras en un bucle que no sale. Pones con eso y luego no me traes la entradilla para darte paso, no te ha dado tiempo.
¿Y qué es lo que más he escuchado este año? Oye, Jimeno, estás más gordo. Eso lo he escuchado muchísimo.
Sí.
Basta ya,
por favor. Esas cosas no se dicen.
Basta ya. Esto lo hemos dicho alguna vez.
Pero si además has perdido 3 kilos, ¿no?
No, pero como ha sido este año yo he sido una foca monje y no pasa nada. Soy una ballena varada y...
Valórate, Jimeno, valórate.
Sí, me valoro, pero es verdad. O sea, sí. A ver, lo mismo que te digo, que la carita no se entrena y que tengo una carita, que ojo. Pero vamos... Que la gente se toma la libertad de decirte que si estás más gordo... ¿Acaso yo le digo a la gente, eres un enano y tú no puedes solucionar esto, no vas a crecer? ¿Acaso le digo yo a la gente, tienes una cabeza que si coges una insolación se acaba el verano? ¿A que no lo digo? ¿Le digo yo a la gente que vaya espárragos de piernas que tiene? ¿A que no se lo digo?
No, tampoco.
No, hay una novedad, hay una actualización en lo de estás más gordo. Que también he escuchado mucho al final del año. Está malo. No me digas. No lo sabía. Está malo, ya lo sé.
Es que, Jimeno, o sea, ¿llevas con este catarrazo cuánto tiempo ya?
Pues no sé, desde que los 2 años y medio.
Suéltalo.
Oye, pero me puedes decir, oye, ¿qué tal sigues de tal? Está malo.
Como si no te hubieras dado cuenta.
Como si no lo supiera, ¿no?
Que a veces ya sabes que somos los últimos en enterarnos de ciertas cosas.
¿Y qué es lo que más he escuchado este año? Pues mucho a mi madre. Afortunadamente escucho muchísimo a mi madre. Y escuchar a mi madre significa: bueno, mamá, que te dejo, me voy a la ducha, ten cuidado. Mamá, me voy a la... mamá, que me voy a comer un filete, ten cuidado.
A ver, tu madre ejerce de madre, lógicamente. Las pero madres somos
de,
así.
Tú eres muy de ten cuidado para todo.
Sí, pero yo también sea... cuando de verdad te digo que cuando mi hijo está comiendo carne le digo ten cuidado.
¿En serio?
Sale todos los días, ahora con el frío que estamos teniendo, estos días, sale sin abrigo. Entonces ejerzo de madre y le digo, abrígate.
Claro, pero por ejemplo...
Que luego te vas a constipar.
Pero yo le digo, ay, mami, me estoy haciendo caca.
Ten cuidado.
Ten cuidado. ¿Con, ¿con qué? Porque si te pones a investigar, muchísimos accidentes relacionados, hombre, en el cuarto de baño.
Hombre.
Eso es un tema para preguntar a los oyentes, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. Accidentes en el cuarto de baño.
Yo el otro día, volviendo del baño, que iba yo muy dormido, me clavé la tele. La tele en mi habitación. El pico de la tele. Y pero, ahí mi madre no me dijo, ten cuidado, ¿lo ya, ves?
Pero era de madrugada.
El que no, era de plasma. La tele. Sí, era
es
de madrugada.
Imposible,
¿te
imposible.
Imaginas a las 6 de la tarde?
Digo, que está... En fin.
¿Y qué es lo que más he escuchado este año? Está muy bien, pero vamos a darle una vuelta.
Ya.
Esa frase de jefe, oh, madre mía, si no lo he oído. O sea, que ya
mucho,
le puedes...
¿no? Dices, hombre, que lo has oído mucho.
Ya lo, y mucha gente, pero esto se dice muchísimo. Ya le puedes presentar un musical de los Pilares de la Tierra contratando a Rosalía, a todo el elenco entero del Orfeón Donostierra, con Nicolas Cage, Harrison Ford, todos.
¿Y Leonardo DiCaprio?
Y dice, sí, pero está bien, dale una vuelta. ¿A dónde le doy la vuelta? Se me marea todo el mundo. ¿Qué más cosas he escuchado este año? Las felicidades vacías, he llamado. Sí, todos tenemos un grupo que solo se utiliza para decir felicidades. Felicidades a alguien que es su cumpleaños. No tiene ninguna actividad más.
Y todos, felicidades, felicidades, felicidades.
Felicidades, felicidades.
Que pases buen día, que tengas un bonito día.
Felicidades con emoticono de serpentina y un poquito tal, algún corazón. Esos grupos habría que quitarlos todos.
Sí, pues ahora que llegan las Navidades, prepárate, lo que te espera.
Feliz Navidad, feliz Navidad. Qué horror, ¿eh?
Y esas felicitaciones vacías de cuando te llega esa felicitación que se ha mandado a todos los grupos de WhatsApp, de sois el mejor equipo de waterpolo que se podía tener.
Ya, ya. Todo el rato, por favor. ¿Y sabes lo que más he escuchado este año y no puedo más?
¿El qué?
Qué maravilla el disco de Rosalía.
Pues sí, es otra de las cosas que ha escuchado mucho Jimeno en los últimos días,
no,
y que
más,
en general hemos escuchado todos.
Ay, por cierto, una cosa.
Dime.
Qué maravilla el disco de Rosalía.
¡Hombre!
Que no te he dicho.
Qué maravilla, pero no hemos hablado tampoco en este programa del disco de Rosalía. Bueno, pues las cosas que ha escuchado mucho a lo largo de este 2025 nuestro Jimeno.
Y las que no he podido decir.
Pues o sea, me las cuentas ahora mismo.
Ahora te voy a contar.
Venga, anda, que no tiene este para contar.
Party we don't wanna be at. Trying to talk, but we can't hear ourselves. Pictureless, I'd rather kiss him right.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Pues sí, Pilar, vamos a ver si esto a ti también te pasa, porque tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble, ¿estarás contento? Bueno, hay solución, no te preocupes, es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Ven a mi casa esta Navidad, Carles. Carles Puigdemont. Es lo que le ha faltado decir a Pedro Sánchez esta mañana en las diversas entrevistas con periodistas catalanes.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Arre caballito, arre ven arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no.
Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles, iluminación, al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Ahora con Wilet puedes ganar 400.000 euros. Sí, sí, con todos los ceros. Paga con Wilet tus repostajes y recargas o tus compras con la app hasta el 21 de diciembre. Y podrás ganar nuestro gran premio de 400.000 euros. Por cada euro, una participación. Cuantos más pagos hagas, más posibilidades de ganar. Más info en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este puente de diciembre...
¿Qué?
Llega la ley más dura de San Francisco.
Puedo serte útil en un trabajo como este.
Tres noches, tres misiones y un solo hombre capaz de hacerles frente. Harry Callahan.
Noto donde ser malos ratos, Harry. ¿Qué clase tienes, Harry?
El sábado 6, Harry el Sucio. El domingo 7, Harry el Fuerte. Y el lunes 8, Harry el Ejecutor. A las 10:30 de la noche, en 13.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve. Dame terreno que quiero vivir, dame terreno. El verdadero sabor del agua en Parabene. Dame terreno. Ay, para
Mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
We don't talk anymore. We don't talk anymore like we...
¿Qué hay detrás del sufrimiento de un joven o una joven que llega a plantearse acabar con su vida? El caso de Rosmet, de 15 años, y Sharif, de 16, halladas muertas en un parque de Jaén, sumado al de Sandra, la chica de 14 años que se suicidó el pasado mes de octubre en Sevilla tras sufrir bullying, vuelven a poner el foco sobre la crisis de salud mental en nuestros jóvenes. Y los datos lo confirman. En 2024, según el INE, 76 jóvenes de entre 15 y 19 años se quitaron la vida en nuestro país. Esto significa que el suicidio se ha convertido ya en la primera causa externa de muerte entre los adolescentes, por delante de los accidentes de tráfico y por detrás de los tumores. Representa el 17,5% de los fallecimientos de esta edad. Y detrás de esta cifra hay nombres, hay historias, hay familias, hay amigos, vidas que se apagan demasiado pronto. Y queremos entender por qué. ¿Qué está pasando? Como cada semana, abrimos nuestro espacio de salud mental con el psiquiatra Javier Quintero. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué tenemos esta cifra de suicidios tan elevada?
Fíjate, no solo en nuestro país, ¿no? Es decir, es un fenómeno que es bastante más global de lo que parece. Lo que sí es cierto es que las estadísticas que tenemos en España pues son, desde luego, inquietantes. Pero a mí me gustaría poner el foco no en las estadísticas, sino, como bien decías al principio, en los nombres, ¿no? Porque detrás de cada número hay un nombre, hay una familia y unos amigos. Es decir, son unas situaciones muy complicadas. ¿Qué está ocurriendo? Pues efectivamente yo creo que hay una crisis de fondo que de alguna forma está haciendo que la adolescencia se transite como un fenómeno de más crisis de lo habitual. En el sentido que quizás la pandemia hizo saltar por los aires una estabilidad que no era tal. No es tanto que fuera causa de la pandemia, es decir, todo el mundo dice, no, la pandemia, ¿no? Nosotros lo veíamos desde antes del confinamiento y del COVID. Lo que hizo fue el COVID fue hacer saltar todo por los aires, en el sentido de empezar a darnos cuenta de que había una ruptura en el desarrollo. Y si nos ponemos a pensar en estos jóvenes, les ocurre todo este proceso en un momento muy complejo, que es un momento de más vulnerabilidad en cuanto al desarrollo, ¿no? Hemos hablado muchas veces de la importancia del desarrollo del cerebro, donde hay dos partes, una parte más racional, una parte más emocional. La parte más emocional madura mucho más rápida, y esa parte que de alguna forma debería impulsarnos a hacer las cosas, pero luego tenemos que tener un filtro racional que de alguna forma nos para hacerlas. Bueno, muchas veces lo que ocurre es que ese filtro de racionalidad, ¿no?, de poder parar y analizar, no está suficientemente ordenado y hace que los adolescentes sean significativamente más impulsivos. Y en un contexto más complicado, pues conductas de riesgo.
¿Estamos escuchando lo suficiente a nuestros jóvenes? ¿Sabemos realmente lo que sienten? ¿Cómo están?
Pues ese es otro de los puntos claves, ¿no? Es decir, yo creo que se está desvirtuando los espacios de confort. Es decir, si tuviéramos que analizar, ¿no?, los puntos claves que están ocurriendo, ¿no?, en este contexto, por un lado tendríamos que hay un aumento de la incidencia de los trastornos mentales en la adolescencia, muy relacionados con los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de la ansiedad. Por otro lado, esa detección no aparece en tiempo y forma. Es decir, aparecen como cambios conductuales que hace que no les hagamos, entre comillas, casos, o peor aún, hagamos una interpretación errónea, ¿no? Es decir, esa irritabilidad se etiqueta como faltas de respeto, como un sufrimiento hacia afuera, cuando en realidad es una expresión de un sufrimiento hacia adentro. Hay otra parte también que no es menos importante, que es el mundo digital, ¿no? Yo creo que cada vez tenemos que ser más conscientes de que lo digital ayuda en algunas cosas, pero desde luego no a los 14, 15 años. En esa edad uno necesita tener contacto real, es decir, que de alguna forma lo vemos en los adolescentes, en los jóvenes, ¿no?, que de alguna forma están modificando significativamente sus estilos relacionales. Y esto le lleva al siguiente punto, ¿no?, que es una soledad no deseada. Es decir, a pesar de estar hiperconectados, son alarmantes, ¿no?, los índices de soledad no deseada entre nuestros jóvenes. Y el siguiente paso está en esos referentes, ¿no? Es decir, la deconstrucción o la pérdida de ese espacio, de ese baluarte que debía ser la familia, un espacio seguro, donde, como bien decías antes, pues los adolescentes pues ya no encuentran en casa ese espacio de comodidad y confort donde me van a escuchar y no me van a juzgar, ¿no? Entonces, de alguna forma estamos creando un caldo de cultivo pues muy complejo.
Y luego, al final, lo que nos estás diciendo, lo que estás señalando, Javier, es que son muchísimos factores. Por un lado, las redes sociales, el aislamiento, los problemas familiares y, me imagino, también el bullying, que vemos que sigue año tras año presente en muchos centros escolares y que ha causado algunos de los últimos suicidios.
Y enlazamos el bullying con las redes sociales, lo transformamos en ciberacoso, en ciberbullying, con lo cual esto de alguna forma es mucho más impactante, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque, de nuevo, tenemos que situarnos en el contexto en el que ocurre esto, ¿no? Que es el momento donde estamos conformando nuestra autoestima. ¿Y nuestra autoestima cómo la construimos? Pues a través de los inputs que tenemos. ¿Eso qué quiere decir? Que si mis inputs son las 200 personas de mi instituto, pues bueno, puedo tener una referencia y más o menos me voy a encontrar en el 50% con bastante facilidad. Ahora bien, si mis inputs son el universo y son todos la gente que sigo en redes sociales, es todo gente estupenda, gente maravillosa que hacen cosas súper chulas, mientras que yo tengo una vida normal, ordenada, ojo, como el 99% de la gente, que ese es el problema fundamental. Entonces, en ese contexto se deconstruye, o de alguna forma no se construye con la solidez suficiente la identidad que en la adolescencia se tiene que conformar.
Claro, a través de las redes sociales los jóvenes, los adolescentes tienen una presión directa por ser siempre feliz y exitoso.
Y guapísimos, y maravillosos, y estar siempre felices. Es decir, estamos en un contexto donde se genera esa presión. Ojo, y no solo se genera indirectamente, porque al final son ellos los que se generan la presión, sino que además generamos otro espacio adicional, que es una frustración. Les hemos engañado, les hemos dicho que querer es poder. Y querer es poder, entre comillas. Querer, si te esfuerzas, es poder. Pero esa parte no se la hemos contado. Con lo cual, ellos creen que solamente con el hecho de querer, ya el poder va a aparecer inmediatamente sin. Y además, al minuto siguiente, ¿no? En la cultura de la inmediatez. Yo quiero una hamburguesa, lo pido por un mensajero y a los 15 minutos tengo la hamburguesa en la puerta de mi casa. Quiero trabajar en algo, quiero construir algo y realmente como lo quiero, lo debería tener rápido y ya, ¿no? Y las cosas, la vida les irá enseñando que cada vez las cosas efectivamente se pueden conseguir, pero con ese querer, trabajándolo, se convierte en poder.
Javier, se da la circunstancia de que las chicas suelen pensar más en suicidarse mientras que los chicos mueren más por suicidio. Esto se conoce como la paradoja de género. ¿Cómo debemos interpretar esto?
Pues básicamente porque se expresa de manera diferente, ¿no? Es más fácil para una mujer expresar el malestar, con lo cual es más sencillo que busque ayuda y que lo encuentre, mientras que para el varón muchas veces sigue estando ese estigma de una forma de expresar esa vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad, de alguna forma, retrasa mucho la capacidad de tener ayuda. Es decir, hay una forma de expresar mi sufrimiento hacia afuera y otra forma de expresar mi sufrimiento hacia adentro. Y esto, evidentemente, lo vemos. Por otro lado, cuando vemos las estadísticas en intentos, que no en suicidios consumados, es justo al revés. Las chicas lo intentan más, se autolesionan más que los chicos, ¿no? Es decir, que de alguna forma, si nos fijamos, ahí casi hay dos formas distintas de expresar el sufrimiento.
¿Cuáles son las señales que tienen que alertar a padres, amigos, a vecinos, a profesores?
Lamentablemente no tenemos ninguna señal específica, pero sí tenemos señales recurrentes que nos están contando que algo no va bien. Y básicamente tienen que ver con el cambio. Cambio de conducta, cambio de carácter, cambio de rendimiento. Cuando de repente hay un adolescente que empieza a estar pues, más encerrado en sí mismo, menos tiempo fuera de su cuarto, más encerrado, más escondido detrás de la pantalla, que eso suele ser una característica muy frecuente, su rendimiento escolar decae, empieza a no querer salir o no sale tanto como salía antes, no se socializa, no se relaciona tanto con sus amistades. En ese contexto algo está ocurriendo. ¿El problema cuál es? Que eso no es necesariamente unas señales de riesgo de que este adolescente esté en riesgo de hacerse algo contra sí mismo, pero hay que prestarle atención. Porque el problema fundamental que tenemos con el suicidio es que no tenemos un dato clave, es decir, no, es que de repente si hace esto, entonces es una señal de alarma. Hay muchas señales de cambio y ante las señales de cambio yo creo que es muy importante preguntarse por qué está cambiando esa personita.
Dices, prestarle atención. ¿Y luego qué? ¿Qué más pasos deberíamos dar?
Bueno, si somos capaces de escucharle sin juzgar, es decir, que nos explique lo que está ocurriendo, a partir de aquí ya podemos empezar a buscar cuál es la hoja de ruta a pedir ayuda, ¿no? Muchas veces esa ayuda se la podemos prestar en casa. Decíamos antes que una de las circunstancias que estamos viendo y que muchos adolescentes nos cuentan es que en casa no pueden hablar, ¿no? En casa estamos todos muy ocupados, estamos todos con muchas cosas que hacer y no tenemos tiempo para sentarnos y hablar, ¿no? Y yo creo que hay cosas muy sencillas que no tienen que ver con la detección, pero sí tienen que ver con hábitos, ¿no? Es decir, no podemos tener la cena familiar con la tele puesta. Lo siento por los de la tele. Simplemente decir, hay que dedicarle ese ratito, ¿vale?, a que sea un espacio de conversación, ¿no? Una mesa redonda, todos sentados y todos hablando de qué tal nuestro día. Eso me parece fundamental. Es decir, hay que tener tiempos de escucha. A partir de aquí, medir de alguna forma la, digamos, complejidad y ya decide cada familia si esta situación la puedo gestionar o tengo que buscar ayuda. A partir de aquí yo creo que es lo más fácil, ¿no?
Uno de los hándicaps que tenemos en España son nuestros recursos en salud mental. Tenemos 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes en el sistema público, una cifra que es más de 3 veces inferior a la media europea. Esto es un problema, porque no todo el mundo puede acceder a una consulta privada o tener una continuidad.
Sin duda, yo creo que la accesibilidad al servicio es clave. Y eso es una, yo como responsable de un servicio, es una de las cosas que más me preocupan, ¿no? Porque al final la lista de espera es algo que es complejo también, y ahí que tengo que poner encima de la mesa que hemos crecido mucho en cuanto a recursos. El problema también muchas veces está en el uso de los recursos, ¿no? Es decir, a veces estamos en un equilibrio muy difícil de buscar, ¿no? Pero los recursos están, es decir, tenemos recursos tanto en la red de salud mental, tenemos los recursos en primaria, tenemos el 024 como un teléfono del ministerio. Es decir, hay muchos recursos de fondo que de alguna forma pueden servir como primer contacto, ¿no? Y siempre está primaria. Es decir, primaria, por muy saturada que esté, siempre va a ser un acceso de alguna forma ágil, fácil, que puede ser capaz, que de alguna forma nos va a poder prestar esa primera atención.
Pues recordamos, como decías, Javier, que hay un teléfono para recibir apoyo emocional, que es el 024, y ante cualquier situación urgente también se puede llamar, por supuesto, al 112. No estamos aquí solamente para dar cifras, queremos comprender, para prevenir, para cuidar y para apoyar. Javier Quintero, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, Javier, por estar una semana más con nosotros.
Muchas gracias, Pilar, y
hasta la semana
tardes.
Que viene. Los casos de gripe continúan aumentando considerablemente en nuestro país. Hoy el Instituto de Salud Carlos III ha actualizado los datos de esta epidemia, porque ya es epidemia, y se sitúan en casi 171 contagios por cada 100.000 habitantes. Hace un año esta cifra se encontraba en 13 casos, fíjate la diferencia. 171 casos tenemos ahora mismo y el año pasado por estas mismas fechas estaba la cosa en 13 casos. En total, en tan solo una semana la gripe ha crecido un 42% y este aumento de contagios se explica por el avance sobre todo de casos en niños pequeños, entre 1 y 4 añitos, donde se ha duplicado la incidencia. ¿Pero por qué este año estamos teniendo tantos casos? ¿Y cuándo vamos a alcanzar, además, el pico de contagios? Vamos a preguntárselo a Estanislao Onistal, que es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Estanislao, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué tenemos una incidencia este año tan alta de la gripe?
Bueno, pues se juntan varias cosas, pero la principal es que hay una de las gripes, de los distintos virus de gripe que están circulando, que tiene un mayor número de mutaciones que hace que las defensas previas que teníamos anteriormente frente a los virus de influenza pues no estén funcionando tan bien. Y eso junto con que este año también parece que se está adelantando el frío y, bueno, pues a lo mejor otras cosas relacionadas con factores intrínsecos a cómo se está transmitiendo el virus, pues hace que estemos partiendo de una situación con más casos y que ahora mismo, pues esta semana, lo que estaba comentando, ¿no?, que estén aumentando exponencialmente.
Un 42% han aumentado los contagios en la última semana. Cataluña es una de las comunidades que tiene una mayor incidencia. ¿En los hospitales ha aumentado también la tasa de ingresos a causa de la subida de casos?
Está empezando a aumentar también. O sea, normalmente cuando suele comenzar la época epidémica, pues hay los casos, lo que llaman las infecciones respiratorias agudas, ¿no? El típico caso de que se encuentran más asistencias al médico con síntomas gripales. Y bueno, pues a medida que va habiendo más casos y va llegando a las personas de más riesgo, pues se incrementan los casos graves, que son los que también vienen un poco detrás, pero también son los que luego van a llegar al hospital y los que van a tener problemas.
Claro, y todavía no hemos alcanzado el pico de esta epidemia, el pico de casos. Y tenemos dentro de nada las Navidades, que es una época en la que tenemos todos más contacto, más cenas, más reuniones en interiores. Es decir, lo peor está por llegar.
Bueno, las Navidades quizás sea el momento donde ya esté a tope o floreciendo casi a máximo nivel toda esta etapa epidémica. Yo lo veo más como estos momentos en los que estamos ahora, que nos vamos a ir de puente, pues que nos vamos a encontrar con mucha gente que va a casa, que va al pueblo, que nos encontramos con ella pues hace mucho tiempo, ¿no? Y es donde hay intercambios. Y en estos momentos donde hay muchos casos circulantes, pues es cuando se va a incrementar de nuevo la propagación del virus a personas con las que normalmente no convivimos, y ahí es donde las consecuencias yo creo que las vamos a ver en torno a las Navidades.
¿Estamos aún a tiempo de vacunarnos y de que la vacuna nos proteja?
Sí, hay especialmente, nuevamente, siempre incidir en que las personas de riesgo, las personas que pueden sufrir una gripe más severa, aún están a tiempo, tienen ya inmunidad previa, pero un refuerzo de esa inmunidad en torno a 7 a 10 días, pues van a estar muy preparados para si se enfrentan a la gripe, aunque se queden infectados, aunque se infecten, la vacuna no va a ser totalmente eficiente o no es muy eficiente a la hora de proteger de infectarse, pero sí va a ser muy eficiente a la hora de enfrentarse a la enfermedad, a la carga de la enfermedad, a la capacidad que tenemos de desarrollar una enfermedad grave y de ir al hospital y de tener problemas más adelante.
Ayer, precisamente, se reunió Sanidad con las comunidades autónomas y llegaron a un acuerdo para establecer un protocolo común, un plan de choque contra la incidencia de la gripe, que tiene varios niveles que dependen de cómo aumente el número de casos. Se recomienda la utilización de mascarillas en espacios sanitarios, también en residencias de mayores, así como el teletrabajo cuando sea una opción. ¿Te parecen, Estanislao, estas medidas adecuadas o son insuficientes?
Bueno, pues depende del momento en el que nos estemos encontrando, pero a medida que va habiendo más casos, pues va a haber más expansión del virus. Está enfocado a los lugares donde pueda haber personas más susceptibles, ¿vale? Y yo creo que tienen que ver más con hábitos casi hasta diría higiénicos, ¿no? Pues no puedes ir al médico habiendo personas ahí que pueden tener otro tipo de enfermedad y que se pueden infectar por la gripe que tú traes, pues no puedes ir sin mascarilla, si estornudas, si toses y liberas el virus y tienes una persona pues con riesgo al lado, pues hombre, por higiene, el hecho de llevar mascarilla y por educación casi diría, ¿no? Pues es de cajón. Luego, si estamos hablando de cosas, de otro tipo de medidas, de lugares donde puede también, pues todos conocemos, ¿no? Personas mayores que a lo mejor van a pasar la tarde a centros de día o lugares donde, pues bueno, pues puede haber una mayor concentración de personas más susceptibles, pues serían también lugares muy interesantes donde se podrían extender este tipo de medidas.
Pues ahí está el dato. En solo una semana la gripe ha crecido un 42% en nuestro país, así que mascarilla y a tener en cuenta todas las recomendaciones que nos acaba de dar Estanislao Onistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Estanislao, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Nos resistimos a la mascarilla porque recordas la mascarilla y decimos, madre mía, lo que pasamos hace unos añitos, pero vamos, que es un método de barrera fundamental para protegernos y para no contagiar.
Y deberíamos volver a ella en el trabajo y en todas partes, ¿eh?
Claro, si uno está malito, pues se tiene que poner la mascarilla, es así. Si vamos a visitar a nuestros mayores a una residencia de mayores, pues ¿qué nos cuesta ponernos la mascarilla?
O ¿no? Si tenemos gente mayor en casa también, te tienes
también,
que proteger.
También, efectivamente, no nos gusta, está claro, es un rollo, pero nos protege y es una forma de parar esta incidencia tan elevada que tenemos ahora mismo de gripe en nuestro
qué
país.
¡Qué miedo, Pilar!
Bueno,
madre
que
mía.
Esto es increíble.
Con la gripe.
Esto es increíble. Un hombre ha pasado 34 años con un mechero en su estómago.
¿Y esto?
34 años, que se dice pronto. Los médicos consiguieron ya sacárselo. Y lo más increíble de todo, bueno, afortunadamente el hombre se encuentra bien, pero lo llamativo de esta historia es que fueron a encender ese mechero y funcionaba perfectamente.
El mechero está perfecto, vamos, el señor bien, pero el mechero también. Vamos,
a prueba de bombas.
Funciona, que da gusto. Tiene mecha todavía para rato.
Bueno, ¿qué cosas te has tragado y has dicho? Ay, madre mía, ¿en qué hora me he metido esto a la boca?
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que esto no es tan raro como parece, porque no hace mucho me dijo un amigo que es médico que cuando se trata de dolores de barriga, los médicos esperan cualquier cosa. Y si no, escucha.
Buenas tardes, gente. En mi primer año de universidad me tragué una lentilla. Me habían dicho que el líquido de la lágrima era el más parecido al líquido de la saliva y yo tenía mucha costumbre de metérmela en la boca para humedecérmela y podérmela volver a poner. Pero estaba hablando por teléfono y al respirar me la tragué. La cosa es que, bueno, en urgencias por fin me atienden, pum, y me la termino de tragar porque me había quedado atravesada en la garganta. Y al meterme el palito ese de madera que te mete el médico, la lentilla bajó. Y el hombre me dijo, bueno, pues nada, ya saldrá. Y me dijo, tú tranquila, la hija. Yo he visto gente tragarse hasta el manubrio de un grifo.
O sea, tú dime qué estás pensando para tragarte eso del grifo, ¿eh? Lo que la ruedecita con lo que lo enciendes y lo apagas, qué cosas. Bueno, a mí esto la verdad es que no me ha pasado de milagro.
Hola, gente. Pues yo me he tragado unos cuantos perdigones. Hace muchísimos años, haciéndome una urografía, me los dieron. y desde entonces no he vuelto a probar la caza. Un besazo para todos, chicos.
Fíjate, es que no sé si es peor tragártelo o romperte el diente con un perdigón, porque a mí casi me pasa lo segundo. Claro, lo salvé de milagro. Y es verdad que luego estás un tiempo sin fiarte de los que te dan carne Totalmente. De caza por si tiene perdigones.
Hombre.
¿Eh? Que te puedes romper la dentadura o tragártelos. Es que es una cosa... Bueno, ¿qué cosas te has tragado sin querer en el 607-15-0602?
Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Nos lo cuentas en la tarde de COPE.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en arroba la tarde cope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Qué tal esta semana?
Mal, no duermo. Me despierto mil veces con la misma imagen en la cabeza. Siento que las pastillas no me hacen nada y no paro de darle vueltas. Ese maldito mensaje. Ahora seguirían con vida. Ellas y yo.
En un siniestro de tráfico puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto, porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluya a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, mandarinas de Huertas Españolas a 2,49 euros el kilo. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Esta Navidad, nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Pero qué le pasa al Real Madrid? Tiene que hacer muchas más ocasiones de gol.
Tercer empate consecutivo. Un solo futbolista del Madrid ha dado la cara.
Me sorprende todavía más la rueda de prensa de Xabi Alonso.
Para mí una de las noticias del fin de semana es la imagen de Hansi Flick en el banquillo intentando animarle Rafinha. Algo está ocurriendo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última.